En la primera página de nuestra revista, el profesor de Historia Contemporánea de España, don Ángel Martínez de Velasco, nos da orientaciones para el estudio de esta asignatura. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como ustedes han oído en la presentación de esta sesión radiofónica, mi nombre es Ángel Martínez de Velasco y soy profesor titular de Historia Contemporánea y encargado, junto a la profesora Blanca Esther Buldain-Jaca, de la asignatura de Historia Contemporánea de España, que todavía, hasta que no cambie el plan de estudios, es una asignatura de quinto de carrera. Todas las asignaturas suelen tener dos sesiones radiofónicas, y yo creo que ya es tradicional que una de la primera sesión se dedique a hablar de cómo va a ser la marcha de la asignatura, más que todo para que cuando los alumnos de la UNED, que son la mayor parte de los radioyentes, escuchen esta emisión, sepan por dónde les pueden venir los exámenes, que es uno de los intereses que tiene un alumno, un interés que a mí me parece muy legítimo. Yo, más que hablar de los exámenes, quisiera en primer lugar hablar de la propia asignatura. La asignatura, el título es Historia Contemporánea de España, y naturalmente pues comienza más o menos en torno a 1808 y finaliza, en este caso concreto, con la muerte de don Francisco Franco Bahamonde, es decir, en noviembre de 1975. Esta asignatura tiene una cosa muy curiosa. Es la única materia de Historia Contemporánea de España que estudian ustedes a lo largo de 5 años. Entonces, como se pueden imaginar, hay que buscar que el alumno, cuando termine, tenga un nivel de licenciatura. Dicho de otra forma, es una asignatura que no se puede estudiar con un manual de bachillerato. No digo que los alumnos lo estudien, Dios me libre, porque tengo unos alumnos estupendos, ya están en quinto de carrera y están formados. Pero que si alguno tiene una cierta habilidad, pues que sepa que no va a ningún sitio, si como mínimo no se estudia el manual que está recomendado en la guía del curso. La asignatura, como todas las del plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia, tiene dos partes. De la primera se examinan en febrero y de la segunda en junio. Para obtener un éxito total, o como diría un latinoamericano, para que el resultado sea exitoso, es preciso estudiar. Nada más que eso. Hay que estudiar, pero ¿cómo hay que estudiar? Pues hay que estudiar con un papel y un lápiz, y comprendiendo absolutamente todo lo que se estudia. Lo que uno no puede hacer es estudiar 2 días antes del examen, entre otras cosas porque luego a la hora de hacer el examen le bailan todos. Y se puede confundir, no precisamente en esta asignatura, pero eso me ha parecido, Roma con Santiago. El estudiar con tiempo, el estudiar con un papel y un lápiz, el estudiar comprendiendo, supone que cuando uno lee, entiende lo que lee. Yo recuerdo una anécdota muy curiosa que en un tema sobre historia cultural española preguntaba pues toda la cuestión de música, que está en el manual, y concretamente qué era el género chico. Como la gente, muchos de ellos, no se habían estudiado el tema, salieron por peteneras, entonces el género chico eran los sainetes. Cuando, si se ha estudiado con cabeza, el género chico se ve que son las zarzuelas, que es el género chico enfrentado al género grande, que es la ópera. Y que en el resto de Europa no se llama zarzuela, sino que se llama, por ejemplo, pues revista o cabaret, en el caso de Alemania. Hubo opereta también, en algunos casos. Y en otros, pero ya en el siglo XVIII, se llamaba ópera bufa. Entonces hay que entender todo aquello que se lee. Yo estoy convencido que si ustedes estudian comprendiendo, con constancia, con un papel y un lápiz, sabiendo que si se habla de la batalla de Alcolea, hay que localizar dónde fue Alcolea, porque, de una forma exagerada, a mí no me interesa para nada que ustedes sepan que Colón descubrió América si me ponen ustedes América en el centro de Siberia. Ya sé que es una exageración lo que digo, pero puede ocurrir alguna que otra vez, como ponerme que la sublevación de Riego fue en Ronda. o decirme que un puerto de mar era Andújar. Y la verdad es que no estamos hablando del Pleistoceno, sino de historia contemporánea de España. Para poderse examinar es preciso hacer las evaluaciones a distancia. En esta asignatura hay dos tipos. La primera y segunda evaluación a distancia consisten en comentar dos textos que lo tienen ustedes en la guía del curso. ¿Por qué he puesto un comentario de texto en lugar de una evaluación a distancia? Porque normalmente el trabajo del historiador se basa fundamentalmente en el comentario de documentos, en el comentario de texto. Entonces yo intento que den ustedes los primeros pasos en la investigación de esta forma. También hay un pequeño motivo, y es que en los exámenes van a tener un texto para comentar, lo cual les viene muy bien. Ahora bien, estas evaluaciones a distancia de los dos comentarios de textos tienen ustedes que presentarla a los tutores en los debidos plazos. La tercera y cuarta evaluación a distancia no se exigen como tales evaluaciones. Se pide un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que en ningún momento puede ser el refrito de un par de libros. Se trata, y es la finalidad del trabajo, que ustedes terminen la carrera de Geografía e Historia habiendo visto un documento original. Es decir, que su trabajo durante 5 años no se reduzca a aprender más o menos bien una serie de libros o manuales. Entonces tienen que ir a un archivo y ver qué es lo que pueden sacar de allí. ¿Por qué? Pues otra vez lo mismo, porque es un inicio a la investigación el ver los documentos originales. Y normalmente los documentos, salvo muy rara excepción, son, como dice un colega de mi facultad, cantarines. Es decir, los documentos cantan. Este trabajo de investigación lo tienen que elegir ustedes previa consulta con el tutor de la asignatura. Y esto me lleva a hablar de los tutores. Para mí, en líneas generales, los tutores en la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución fundamental. En el caso concreto de esta asignatura, es una institución o son unas personas esenciales para la marcha de ellos. Es decir, si yo no tengo el informe del tutor correspondiente, tengan ustedes la seguridad que el examen no se va a corregir y ni siquiera se va a ver. Porque el no hacer las evaluaciones lo considero como un desprecio para una gente que están trabajando por el bien de ustedes y que además tienen contacto con ustedes. Y para colmo, en el caso concreto de los tutores de Historia Contemporánea, son sin lugar a duda los mejores tutores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dicho de otra forma, es básico que al menos vayan al centro una vez y se pongan en contacto con ellos. Y si no pueden, suele ocurrir porque trabajan por la mañana y por la tarde, siempre hay tiempo de escribirles una carta y explicarles cuál es la situación personal. Pero sin los tutores, yo prácticamente no les considero alumnos de la asignatura. Y además, no solo tengo la sartén por el mango, sino también el mango. Es decir, eso es una norma en esta casa, que en esta asignatura se cumple a rajatabla. Además, les vuelvo a insistir que todos los tutores de esta asignatura son unos profesionales de primera línea. Y además tienen una gran categoría humana. No van a encontrar ustedes absolutamente ningún problema, sino todo lo contrario. Lo más probable es que encuentren defensores frente al denostado equipo docente. Si dejamos claro que tienen que estudiar con cabeza y que tienen que hablar con los tutores, lo único que les falta es saber cómo van a ser los exámenes. Los exámenes tienen dos partes. La primera parte, o la segunda, como prefieran ustedes, hay un texto, un documento que tienen que comentar. Un documento que a veces no tiene fecha, pero que por el contenido del documento se saca clarísimamente. ¿Qué es lo que pretendo con el texto? Pretendo si ustedes han aprendido realmente ese primer paso del oficio de historiador, que es el comentar los documentos. Entonces se trata de sacarle jugo al documento. No se trata de convertirse en una máquina expendedora de tabaco. Cuando ustedes van a un bar y echan una moneda para sacar un paquete de tabaco, se le oye una voz que dice, su tabaco, gracias. Entonces yo no pretendo que en el texto, cuando vayan a comentar, vean, por ejemplo, la palabra desamortización y digan, esto es la desamortización, y sueltan ustedes todo el tema de la desamortización, y se conviertan en una máquina expendedora de tabaco. Yo lo que pretendo es que ustedes piensen, que piensen y que todos los conocimientos que sin lugar a duda van a tener, lo puedan aplicar de acuerdo al texto. Es decir, que lleven a la práctica ese conocimiento teórico que ustedes han aprendido. La otra parte del examen consiste en un tema. Un tema que se puede desarrollar como tema o se puede contestar a 10 preguntas. Si realmente saben el tema, las preguntas las pueden contestar perfectamente. Y además, si no lo saben muy bien, les puede servir como un esquema. Esto yo creo que es una ayuda para ustedes. Consejos míos personales, dejando aparte que estudien, que hablen con los tutores, yo les aconsejaría que repasaran lo que han escrito. Es decir, que lo repasaran para no decir pues algunas frases que pueden no molestar, pero sí causar una cierta risa y una cierta animadversión por parte del profesor. Por ejemplo, si ustedes me escriben, como hace un año me hizo un alumno, que el Luis XVIII fue santificado en vida por la Iglesia, con el nombre de San Luis, rey de Francia, pues ahora mismo ustedes se reirían. Pero si están corrigiendo 300 exámenes, lo más probable es que el profesor no le produzca esa hilaridad, sino todo lo contrario. Si ustedes escriben, por ejemplo, hegemonía sin H o con J, no causa la hilaridad, causa el enfado. Si se pregunta qué es la desamortización y contestan con que es la exclaustración de bienes terrenales, tampoco causa la hilaridad. Lo que causa es una perplejidad, porque uno se pregunta si el alumno ha tenido capacidad para extraer lo que ha leído. Entonces yo les aconsejo que lo corrijan, que es preferible no decir las cosas a decir las cosas metiendo la pata de una forma general. Bien, entonces esos son los tres puntos que yo les quería hablar, que hay que estudiar la asignatura, que tienen que hablar con el tutor y que los exámenes son fáciles. Hay un segundo apartado en los cuatro minutos que me quedan para hablar, que es el del apoyo que en esta asignatura se da por los medios informáticos. Tienen ustedes una página web donde hay comentarios de texto, está el programa, tienen un programa de bibliografía que pueden descargar de forma comprimida y luego descomprimirlo en casa, y además existe la posibilidad de conectarse por el correo electrónico. Yo espero que a partir de la Inmaculada, a partir del 8 de diciembre, haya unas páginas especiales y exclusivas para alumnos de esta asignatura. Para poder acceder a ellas será preciso tener un nombre y una clave, es decir, un password y un login, como dicen los informáticos, de acceso. Esa palabra y esa clave de acceso yo no las voy a dar siempre y cuando que vengan presentados por los tutores. Es decir, me da igual que me manden ustedes un correo electrónico directamente, que si el tutor del centro al que pertenecen no me da su nombre y no me presentan al alumno, el alumno no podrá acceder a esas páginas. Son unas páginas muy normales donde existe la posibilidad de mantener un cierto intercambio de conocimientos, no por medio de chat, sino por medio de una lista de distribución, y que yo creo que puede ser útil y a la larga se establecerá, creo yo, que como norma en la UNED. En las páginas de internet de la asignatura pueden ver ustedes también pues una revista de historia contemporánea, que a lo mejor les puede ser útil, o la información sobre el primer congreso virtual de historia contemporánea de España que finalizó el 12 de octubre. De cualquier forma, yo quisiera, para finalizar, animarles. Esta asignatura, que tiene fama de ser difícil, yo creo que no es difícil, que responde más bien a lo que me ocurrió con un alumno gallego que entró en mi despacho y me dijo, mire, yo he sido alumno de usted. Y le dije, ¿qué pasa, que te he suspendido? Y dijo, no, me ha dado matrícula de honor. Me dio matrícula de honor. Le dije, ¿y tú qué hiciste? Dice, yo nada, estudiar. Es decir, que en si se estudia, esta asignatura se aprueba con toda facilidad, entre otras cosas, porque de toda la carrera es la asignatura en la que se obtienen mejores calificaciones. Y nada más, darles ánimo y que sepan ustedes que a través de los tutores me tienen a su entera disposición.